La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Crimen de Fernando, Ciro Pertossi y Máximo Thompson desafiaron a la fiscal. No sabemos por qué estamos acá. Están acusados como coautores del asesinato y se enfrentaron cara a cara con los investigadores. Los principales acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa estuvieron cara a cara con la fiscal Verónica Zamboni. Se trata de Ciro Pertossi y Máximo Thompson, que ante la funcionaria judicial lanzaron: no sabemos por qué estamos acá. A su vez, según pudo saber TN de fuentes judiciales, los jóvenes cuestionaron el rol de la fiscal, en sintonía con la posición del abogado de los rugbyers, Hugo Tomei, que intentó remover a Zamboni del caso. No sabemos por qué estamos acá, no vamos a declarar adelante de esta fiscal, fue la frase de uno de los señalados del asesinato. Tras realizar esta breve manifestación, los acusados se subieron al micro, mientras el resto de los imputados permanece en la indagatoria, que comenzó minutos después del mediodía de este miércoles. Antes, por pedido de Thompson, se solicitó la presencia del juez del caso. Es la segunda vez que los 8 acusados tienen la posibilidad de declarar ante la funcionaria judicial y dar su versión de los hechos. El abogado Tomei había solicitado que estas indagatorias se suspendieran al argumentar que existieron irregularidades la primera vez que Zamboni estuvo frente a los jóvenes. Luego de que pasaron Thompson y Pertossi, llegó el turno de Enzo Comelli. La lista se completa con Luciano y Lucas Pertossi, Ayrton Violás y Blas Sinali. Este miércoles se conocieron nuevos chats que complican aún más a los rugbyers. La misma noche del asesinato confesaron todo en WhatsApp y ahora estos mensajes le jugaron en contra, especialmente a Blas Sinali. Amigo, flasheamos, matamos a uno, nos cagamos a piñas en el boliche, nos sacaron a todos, esperamos a que se vaya la policía y ahí los recagamos a piñas, relató lo que pasó minuto a minuto aquella trágica noche dentro y fuera de Lebriqué con Fernando y sus amigos. Blas continuó confesando ante sus amigos. Dos convulsionaron, uno lo mandamos al hospital sin signos vitales. Ahora estamos yendo al McDonald's a ver qué pasa. Amigo, flasheamos, matamos a uno. Yo solo quiero fumar flores. Masivo pañuelazo en el Congreso para reclamar el aborto legal. Hay movilizaciones en distintas partes del país a 18 meses del rechazo del proyecto en el Senado. Por el aborto legal 2020, la movilización se vive en las redes y es tendencia. En el Día de Acción Verde, miles de mujeres se concentran en las calles y hacen oír su voz. El FMI respaldó al gobierno, dijo que la deuda no es sostenible y pidió a los bonistas aceptar una quita importante. El equipo técnico del Fondo Monetario solicitó que la reestructuración sea definitiva y dijo que no es factible hacer un ajuste en las cuentas públicas. Crimen de Fernando, los audios de Ciro y Lucas Pertossi tras el asesinato. Caducó. En el intercambio de mensajes relataron la situación posterior a la brutal golpiza a Báez Sosa. Estoy cerca de donde está el pibe y están todos a los gritos, explicó Lucas. Bueno, le comentábamos hace un rato que los dos rugbyers más complicados por el crimen de Fernando desafiaron a la fiscal. No sabemos qué hacemos acá, dijeron. Están acusados como coautores del asesinato y se enfrentaron cara a cara con los investigadores. Messi rompe el silencio, su posible salida de Barcelona y el escándalo por el espionaje interno. Luego de que saliera a la luz una supuesta campaña desde dentro del club contra los jugadores del plantel, el rosarino fue muy claro. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Bartomeu quedó en el centro de la polémica. Matar para gozar, el crimen de Fernando reflota la figura del homicidio por placer. El agravante se aplicó en otros casos resonantes como el del llamado tirador de Belgrano en 2006 y en el crimen del diputado Héctor Olivera y de su asesor Miguel Yadón en 2019. A raíz del asesinato a golpes de Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell, en la Argentina comenzó a hablarse de homicidio por placer. Pero no es la primera vez que esto ocurre, ya que la figura fue aplicada con anterioridad en otros casos resonantes. Sin embargo, se trata de un agravante muy difícil de probar. El homicidio por placer ocurre cuando una o más personas cometen un asesinato con la motivación de obtener goce. En el caso del crimen de Fernando, los abogados de la familia buscan demostrar a través de pericias psicológicas y psiquiátricas que esto fue lo que sintieron los rugbyers cuando golpearon al joven hasta la muerte. De probarse la figura, el castigo para los imputados sería superior al de un homicidio simple que contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión. Es que en un homicidio agravado por placer, la condena a prisión es perpetua. Lo cierto es que a comienzos de esta semana, el juez de Villa Gesell, David Mancinelli, dictó la prisión preventiva a los 8 deportistas detenidos por los agravantes de premeditación y alevosía. No obstante, todavía no pudo probarse el placer en este delito. La casa de la familia Báez Sosa se convirtió en un santuario. Cartas, rosarios y flores. La gente se acerca al hogar del joven asesinado para dejar su mensaje de apoyo. Una de las primas habló con TN y agradeció las muestras de afecto. El micro que trasladaba a los rugbyers a la fiscalía se quedó atascado en la arena. Los 8 acusados vuelven a presentarse ante la justicia luego de negarse a declarar el pasado 20 de enero. Encontraron pertenencias de Mariela Natalí cerca del cuerpo que apareció en el Uritorco. Según una primera información, el cadáver no presenta signos de violencia. Mientras se espera que los investigadores confirmen que el cuerpo encontrado el martes en inmediaciones del Cerro Uritorco, en Capilla del Monte, Córdoba, es el de Mariela Natalí, el fiscal indicó que se encontraron pertenencias de la mujer. Además, Raúl Ramírez agregó que el médico de la primera revisión indicó que no observan signos de violencia en el cadáver. El cuerpo fue bajado del lugar donde lo encontraron pasadas las 17 del miércoles. Además, con el hallazgo de las pertenencias de Mariela Natalí, estaría a un paso de confirmarse que se trata de la mujer desaparecida el 4 de febrero en la zona del dique Los Alzanes. Familiares de Natalí esperan las novedades, pero una de las tías confirmó que el papá, que vive en Italia, se está preparando para lo peor. Coronavirus, no compartir el mate o celulares, las recomendaciones de la Corte Suprema a los empleados judiciales. El Departamento de Medicina Preventiva y Laboral del organismo emitió un comunicado para disminuir los riesgos de contagio. Un satélite montado en Bariloche será lanzado desde Cabo Cañaveral y permitirá alertar sobre inundaciones. Comenzó a ser ensamblado en 2015 y su puesta en órbita será clave para la producción agrícola. Viajará en un avión Antonov. El Banco Central pone tope del 55% anual a las tasas para financiar las tarjetas de crédito. El directorio definió un fuerte recorte en los costos que cobran las entidades financieras por los saldos impagos de los resúmenes de cuenta. El Banco Central así definió este miércoles ponerle un tope a las tasas de interés que cobran bancos y emisores de tarjetas de crédito para refinanciar saldos de resúmenes de cuentas. El límite será del 55% anual. Por WhatsApp podés saber dónde estacionar el auto en CBA y evitar multas. Boti, el chat de la ciudad, permite verificar de forma inmediata, en cualquier día y horario, si se puede dejar el coche en un lugar determinado. ¿Mano derecha o izquierda? En avenida sí y en calles no. ¿A cuántos metros del tren o del hospital? Acordarse en qué lugar podemos estacionar no es tarea sencilla, por lo que siempre es una buena idea recurrir a la tecnología para ayudarnos. Boti, el chat del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue desarrollado para resolver inquietudes y consultas de los vecinos en forma fácil e inmediata. Lo más usado, información sobre cortes de tránsito, clima, mapa de seguridad y estaciones Ecobici, entre muchas opciones. El servicio ahora sumó una nueva función, indica dónde se puede estacionar. De esta manera, los porteños y cualquier persona que visite CABA podrán verificar con un simple mensaje de WhatsApp si pueden dejar o no el auto en determinado lugar. Acribillaron de 40 tiros al hijo de la presidenta del PJ local en Villa Gobernador Gálvez. Por la cantidad de disparos, los investigadores creen que lo atacaron con una ametralladora e investigan un posible ajuste de cuentas. Así se agrava la ola de violencia en Rosario, donde en lo que va del año se produjeron 40 asesinatos. Durante la madrugada mataron de 40 tiros a Martín Sebastián Bertón, un hombre de 35 años que fue atacado mientras estaba en su auto en Villa Gobernador Gálvez. Era hijo de Mónica Cabrera, presidenta del PJ local y dirigente del sindicato de municipales de la localidad, e investigan si se trató de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. El crimen se produjo durante la madrugada en el cruce de las calles San Juan y Julio Argentino Roca, en la localidad que conforma el Gran Rosario, en la puerta de la casa de la madre de Bertón. La policía determinó en los peritajes que en el cuerpo había 40 orificios de bala en total y por la cantidad de disparos se presume que fue atacado con una ametralladora. El desgarrador relato de la jefa del PJ local sobre el asesinato de su hijo en Villa Gobernador Gálvez: estaba irreconocible. Martín Sebastián Bertón tenía 35 años y fue acribillado de 40 balazos en la puerta de la casa de su mamá. Lo mataron como a un perro, se lamentó. El video de la cámpora para homenajear a Cristina Kirchner en su cumpleaños. ¿Qué políticos aparecen? La vicepresidenta cumplió 67 años rodeada de afectos, amigos y funcionarios. La dedicatoria de su hija Florencia desde Cuba. Este es el túnel de los jugados, el de Racing, como le gustaría a Néstor. Así empieza el video que la cámpora armó como regalo para Cristina Kirchner para festejar su cumpleaños 67. Con música de Charly García de fondo, fundiéndose con las palabras de la ahora vicepresidenta durante su acto de campaña de 2017 para el Senado, el video se centró en la relación entre Cristina y los trabajadores y los jóvenes. Florencia Kirchner pidió por el aborto legal y saludó a Cristina por su cumpleaños. Yo siempre con vos. Desde Cuba, la joven le agradeció a su madre por acompañarla en su tratamiento médico. Te pusiste a disposición de mi cuerpo y mente. Florencia Kirchner se muestra por estos días muy activa en la red social Instagram. La joven, que se somete a un tratamiento médico en Cuba por un linfedema y otras complicaciones de salud, le dedicó una publicación a Cristina Kirchner en el día de su cumpleaños y pidió, en otro posteo, por la aprobación del proyecto de aborto legal. Marcela Lozardo explicó los cambios en las jubilaciones de privilegio. Si algunos jueces quieren ir a la justicia, que lo hagan. La ministra de Justicia aseguró que el déficit de la caja jubilatoria de magistrados se financia con el sistema previsional de todos los trabajadores. No es tan tremendo, así definió la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, el proyecto de ley que el gobierno quiere aprobar a través del Congreso para modificar el régimen de jubilación especial del que gozan los trabajadores del Poder Judicial. Si algunos jueces quieren ir a la justicia, que lo hagan, respondió sobre las quejas de los magistrados. Fútbol y homosexualidad, el tabú que empieza a quebrarse. En la Argentina, pocos futbolistas profesionales hablan abiertamente de su orientación sexual. Quien marcó una diferencia fue Nahuel Patón Guzmán, al teñirse el pelo con los colores de la comunidad LGBT. Doble femicidio en Ingeniero Budge, asesinó a balazos a su expareja y a su ex-suegra. Irrumpió en la casa donde vivían y las mató. Había salido de prisión en octubre pasado y ahora fue detenido nuevamente. Un ex-rugbier asesinó a su familia. Prendió fuego el auto en el que estaba junto a su mujer y sus tres pequeños hijos. Ocurrió en Brisbane, Australia, y murieron los 5 ocupantes del vehículo. Los 3 menores tenían 6, 4 y 3 años. La explicación detrás de la violinista que tocó mientras le sacaban un tumor en el cerebro. La decisión médica fue parte del plan para preservar la zona cerebral que permite la coordinación y los movimientos de los dedos. Dagmar Turner, de 53 años, convulsionó durante un concierto de la Orquesta Sinfónica de la isla de Wight, Inglaterra. Fue el primer síntoma del tumor que tenía ubicado en el lóbulo frontal derecho de su cerebro, cerca de un área que controla el movimiento fino de la mano izquierda. En un comienzo era chiquito y lo controló con rayos. Sin embargo, este último año, el tumor creció y la cirugía fue la única alternativa posible. Había que sacarlo. El profesor Keyu Mars Ashkan, consultor neurocirujano del King's College Hospital, ideó un plan para operar y reducir el riesgo a lo mínimo posible. Además de especialista en tumores cerebrales, es licenciado en música y un pianista consumado. Sabíamos lo importante que era el violín para Dagmar, por lo que era vital que preserváramos la función en las delicadas áreas de su cerebro que le permitían tocar. Logramos eliminar más del 90% del tumor, incluidas todas las áreas sospechosas de actividad agresiva, al tiempo que conservamos la función completa en su mano izquierda, remarca orgulloso el cirujano. La aberrante justificación de un cura pedófilo que violó y embarazó a una nena de 14 años. Ella me buscaba. Paola, que hoy tiene 30, lo denunció por abuso sexual, pero fue desoída por la justicia y por la iglesia. El amor no tiene edad, aseguró el sacerdote.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
En El gran sueño de Guillermo Barros Schelotto llamó a Messi y quiere llevarlo al fútbol de los Estados Unidos. El técnico de Los Ángeles Galaxy se comunicó con el papá del jugador para manifestarle sus deseos de contar con el 10 de Barcelona en su equipo de la MLS. ¿Utopía o realidad? Una enorme bola de fuego recorrió el cielo de México. Las autoridades confirmaron que se trató de un meteorito. El fenómeno se pudo observar desde varios estados. Una enorme bola de fuego cruzó el cielo de México antes de explotar en un destello de luz. El fenómeno quedó registrado por varias webcams y ciudadanos y las autoridades confirmaron la caída de un meteorito. La Coordinación Nacional de Protección Civil en México publicó en Twitter que se trató de un meteorito que seguramente se destruyó en el aire y que es poco probable que haya impactado en el territorio. Holocausto, la hermana de Ana Frank también escribió un diario sobre el encierro. La donación de dos fotos de Margot sacaron a la luz nuevos detalles sobre la vida de ambas chicas antes de ser confinadas a un campo de concentración. Desaparición del vuelo MH370. ¿Se acuerda? Malasia creyó desde un principio que el piloto se suicidó. Así lo dijo el ex primer ministro australiano Tony Abbott en un documental. La tragedia aérea dejó 239 desaparecidos. El ex primer ministro australiano Tony Abbott afirmó que el gobierno malasio creyó casi con certeza que el piloto de vuelo MH370, que desapareció el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo, causó deliberadamente la catástrofe aérea hace casi 6 años con un suicidio. La desaparición del Boeing 777-200 es el mayor misterio de la aviación civil moderna. Nunca se encontró ningún rastro del aparato en la zona de búsqueda de 120.000 kilómetros cuadrados explorada en el sur del Océano Índico frente a la costa de Australia. Esta búsqueda marítima, la más importante de la historia, se interrumpió en enero de 2017 y las causas de la desaparición fueron objeto de numerosas especulaciones desde el principio. En un documental transmitido por Sky News el miércoles, Abbott afirma que en los días siguientes a la desaparición le dijeron que Malasia sospechaba que el comandante había estrellado deliberadamente el avión en un gesto que sería similar al que el copiloto de la aerolínea alemana Germanwings cometió un año después en los Alpes. Tras el Brexit, el Reino Unido busca cerrar la puerta a los inmigrantes poco calificados. El gobierno de Boris Johnson presentó un plan de inmigraciones por puntos. Habrá que hablar inglés y llegar con una oferta de trabajo. En Salta, un indígena se convirtió en el primer maestro jardinero de la provincia. Elerio María tiene 31 años y sueña con integrarse como docente a la escuela donde hizo la primaria. Julie, tenés razón. El fallo de una jueza de familia que terminó con la pelea de dos papás. Es la primera vez que se le otorga el derecho a la pluriparentalidad a una persona que no fue concebida por fertilización asistida. A través de un fallo inédito, una jueza de familia de Tucumán reconoció la triple filiación de una nena de 9 años que no quería elegir entre sus dos papás. Julie, tenés razón, manifestó la magistrada en la resolución, en la que se dirigió a la chica en un lenguaje cercano y con una tipografía especial. Para poder dar una solución jurídica a este caso, no solo tuvimos que mirar más allá de la apariencia, sino también tuvimos que deshacernos de nuestros prejuicios y estereotipos para conectar realmente con las personas que participan en esta historia. reflexiona en su sentencia la jueza Mariana Rey Galindo, del Juzgado de Familia y Sucesiones de Única Nominación del Centro Judicial Monteros. La mesa de enlace se reúne para decidir si llaman a un paro del campo. Los representantes de las cuatro entidades agropecuarias se congregaron ayer por la tarde para evaluar si aceptaban la propuesta de CRA de realizar un cese de comercialización en rechazo a la presión impositiva. Cayó la producción de leche y subió el precio durante enero. Desde el sector pidieron que las empresas lácteas otorguen señales claras y que aseguren la demanda de la materia prima durante los próximos meses. Se encariñó con un animal, lo adoptó y 3 años después descubrió que era un depredador salvaje. Tras una serie de estudios, los expertos confirmaron que se trataba de una especie de la familia de los lobos. Un alemán residente en la provincia española de Orense estuvo conviviendo durante 3 años con un lobo como mascota. El hombre, llamado Michael, adoptó al animal creyendo que era una perra de la raza lobo checo, ya que la mascota tenía toda la documentación que así lo acreditaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, los vecinos empezaron a sospechar de que no era una inocente cachorra. Uno de ellos, que conocía a los lobos ibéricos y creyó que podrían estar ante un ejemplar de esa especie, llamó a la Guardia Civil en noviembre de 2018 y el Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, comenzó a investigar la procedencia del animal. El SEPRONA recogió una muestra biológica el 10 de febrero de 2019 para hacer el análisis de ADN y determinar la raza del animal. Las pruebas revelaron que se trataba de un ejemplar de Canis lupus signatus, comúnmente llamado lobo ibérico. Así lo afirmó la Guardia Civil en un reciente informe. En el transcurso de la investigación, la perra loba había tenido cría, 3 cachorros híbridos que también estaban al cuidado del ciudadano alemán. A partir de los resultados obtenidos, el hombre decidió entregar los animales para que pudieran ser cuidados y restituidos a su hábitat natural. Es así que desde el pasado 12 de febrero, los 4 animales están a cargo del Servicio de Patrimonio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Galicia. Es difícil estar con un hombre tan viejo. La razón que dio Meital Dohan para separarse de Al Pacino. La actriz explicó que los 39 años de diferencia fueron un factor clave en la ruptura. Además, tildó a la estrella de Hollywood de tacaño. Con Deepfake logran que Robert Downey Jr. y Tom Holland protagonicen Volver al Futuro. En el video, creado por el youtuber ZRiderX47, reemplazan casi a la perfección los rostros de Martin McFly y Emmett Brown. ¿La remake más polémica de los últimos años será esta? No, solamente un deepfake, un video alterado con inteligencia artificial que logró reemplazar los rostros de los míticos intérpretes de Volver al Futuro, Michael Fox y Christopher Lloyd, por los de una dupla que se ganó el corazón de los fanáticos de Marvel, Robert Downey Jr. y Tom Holland. El video falso es obra del youtuber ZRiderX47, que tomó la escena original del film para plantar las caras de Robert y Tom. El resultado es muy acertado y lo cierto es que los actores no quedan mal en la escena. Faltaría reemplazar las voces para que el efecto esté completamente logrado. ZRiderX47 ya hizo otros videos con estos personajes y también con los actores. Michael Fox, por ejemplo, se puso las calzas del Hombre Araña reemplazando a Holland. Jim Carrey también le puso la cara al Doc Brown en una escena de Volver al Futuro 2. Y hay otra escena de Tom Holland como Marty McFly. Los deepfakes son videos trucados, una falsificación profunda con la que se hace creer que una persona dice palabras que nunca dijo. En general, los métodos son dos: poner una cara sobre el cuerpo de otra persona o utilizar el video de la persona a la que se falsifica para poner en sus labios palabras que nunca dijo. Están hechos con inteligencia artificial o programas diseñados especialmente para fingir de manera muy verosímil movimientos humanos reales.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.